con esta música tan cañera de Eka Vandal, continuamos con nuestro programa de tarde, en el que vamos a hablar precisamente de un tema que está en las calles, está en muchos entornos, está en nuestras propias casas. Vamos a hablar con alguien que lleva 32 años de profesión y que avalan su experiencia. Es Mariona Huertas y Riera y es perforadora y es conocida internacionalmente por todos los amantes del body art en Bilbao y en el mundo entero, porque además fue la primera miembro europea de la Asociación Profesional de Piercings y que recientemente ha cumplido 25 años desde que abrió su propio estudio, que se llama Ozono, que está ubicado en el casco viejo aquí en Bilbao y es un espacio dedicado única y exclusivamente al body piercing. Así que hablamos con Mariona Huertas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades, porque son 25 años, es una cifra bonita, ¿no?
Es que ricasco, sí, estoy muy contenta. Ha pasado volando, pero estoy súper contenta.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo comenzaste en el mundo del piercing? Que hay que decir que hoy en día vemos en cualquier persona un piercing o varios, pero quizás hubo una época de ruptura, una época de inicio, que bueno, pues se veían un poco como personas... digamos, más marginales o de otro tipo, ¿no?
Sí, a principios de los 90 era un movimiento como mucho más alternativo. Uh-huh. Piensa que yo empecé sí. En 1993. En ese momento no había internet. Y bueno, yo justo venía de vivir de Inglaterra y cuando buscaba información de piercing en el Estado español era prácticamente imposible. Así que nada, empecé con muchas limitaciones y de forma autodidacta. Me acuerdo que subía a la librería médica, cogía libros de enfermería. Y poco a poco, viendo mis límites, fue cuando me decidí a participar en seminarios y tuve la gran suerte en 1998 que uno de la cuadrilla tenía internet y como persona muy maja la compartía ese internet con toda la cuadrilla. Entonces tuve la suerte desde casa de mi amigo Peque de apuntarme a seminarios de Gaulet. Gaulet, para la gente que no conoce la historia del piercing, fue la primera tienda que hubo a nivel internacional. Fue la escuela de Jim Ward, un amante del piercing, un precursor del piercing, pionero y un gran defensor de las libertades LGTBI. Estuve participando en esos seminarios en el 98 en Los Ángeles, en California, y luego volví a Europa. En el 99 cogí el local, ahora en marzo he cumplido 25 años ya. Uh-huh. Con mi choco, y desde el 2001 pues haciendo seminarios con la APP, que es la Asociación de Piercings Profesionales Internacional, que es la asociación más grande, más importante y con unos estándares y protocolos más altos. Es difícil, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero estoy verdaderamente orgullosa de poder brindar lo mejor a mis clientes.
Qué bueno, porque tú de origen eres catalana, pero no. Resides aquí en Euskadi. Y el mundo del piercing, imagino que en estos 25 años ha cambiado lo que no está escrito, ¿no?
Sí, ha evolucionado mucho para la gente que quiere estar con las tendencias más in y con los mejores protocolos. Y para alguna gente no ha evolucionado, depende de cómo se lo tome cada uno. Al final es como muy personal, ¿no? Lo que tú quieras brindar a tus clientes.
Bueno, hablamos de piercing, que lejos de ponerse simplemente un pendiente, es una forma de vida para mucha gente, es un estilo de vida, una identidad, ¿no? Es marcar una diferencia respecto quizás del resto. ¿Qué es lo que te dice la gente cuando quiere ponerse un piercing? ¿Qué es lo que busca?
Pues bueno, hay diferentes tipos de clientes que yo creo que buscan cosas distintas. Para la gente que no entiende la profesión o el acto de perforar, siempre dicen que es una moda. Y yo siempre digo que si fuese una moda, pues hace años que ya se habría pasado de moda. Y yo no llevaría 32 años dedicándome 7, 8 horas al día a esto. Lo que es cierto es que hay momentos especiales en la vida en los que la gente necesita recordar y necesita marcar. Y suelen ser muy diferentes razones. Desde una mayoría de edad, a un cumpleaños, a una mudanza, a soy nuevo en la ciudad y quiero hacer algo diferente con mi cuerpo, me acabo de divorciar y es el momento de recordarme que mi cuerpo es mío y que yo me empodero gracias a él y quiero salir brillando. A mí me gusta cuando la gente me cuenta sus porqués, yo nunca los pregunto, porque soy una chica muy educada y quiero ser muy sutil en estos aspectos, pero la gente no se marca porque sí, y siempre hay una razón personal y que yo respeto y estoy ahí para ayudarles a brillar y a cruzar ese momento y ese momento de cambio.
Es cierto que hay piercing que son visibles y otros que no. ¿Dónde has puesto piercings? Quiero decir, ¿en qué partes del cuerpo? Bueno, los más habituales pues son la ceja, la nariz, las orejas.
Pues mira, estás diciéndolo muy bien. La ceja viene otra vez como fuerte, igual que en los años 90. Pero bueno, el body piercing en realidad engloba desde pendientes que son simplemente estéticos, podríamos hablar de una ceja, de una nariz. Ahora hacemos muchos proyectos de oreja, lo que les llamamos ear projects, que está muy en boga. Mucha gente preparándose ya para el verano con sus pendientes bonitos de ombligo y pezón. Y luego también hay pendientes, vamos a decir, que son más para sentir. En ese caso hablaríamos de área genital, que evidentemente está reservado a público de 18 años
claro.
hacia arriba, por cuestiones éticas y morfológicas.
Y claro, esos imagino que a nivel sanitario son más estrictos, ¿no? A la hora de...
No considero que sean esos los que tengan que tener un nivel sanitario más alto. Al final, aunque sean un simple lóbulo de oreja, estás trabajando con un ser humano y hay un contacto con sangre. Entonces, para mí son los mismos protocolos una oreja que un pezón, que un área genital, que yo entiendo que a veces a la gente por educación es como, oh, genitales. Pero en realidad, ya te digo, detrás hay un ser humano que se merece el máximo respeto y los protocolos son los mismos y la asepsia es la misma.
A nivel legal, hubo, recuerdo algunos años donde hubo leyes que restringían, que lo que intentaban es cuidar, ¿no?, de forma sanitaria. Y entonces, ¿hay algún tipo de exigencia sanitaria, profesional, que diferencia a un buen profesional de alguien que simplemente pues hace las cosas?
Es muy buena pregunta, Ewa. Mira, yo que soy catalana, te puedo decir que en Cataluña la legislación empezó en el 2001 y yo participé en el higiénico sanitario de la Generalitat en el 2003. A Euskal Herria llegó, si no recuerdo mal, 2006-2007. Para cuando llega la legislación a Euskal Herria en el 2006-2007, te recuerdo que yo en el 98, pues 8 años antes, ya venía de la escuela más importante que había a nivel internacional en Los Ángeles. Entonces, yo creo que está muy bien que se haga el curso higiénico-sanitario que obliga al gobierno vasco a hacer a todos los perforadores, al igual que a los tatuadores, pero es un curso en el que no se enseña a perforar. Si en ese curso se enseñase a perforar, pues yo no tendría que haberme gastado el dinero, ni la energía, ni toda la disciplina y todos los años que me he quedado sin vacaciones para asistir en seminarios en Los Ángeles, Las Vegas, Atlanta. Entonces, pues sí, me podría haber fijado en lo que se hace en mi barrio, pero he preferido inspirarme en lo que se hacía a nivel internacional y en países donde la historia del piercing es mucho más larga. Los exponentes pues son gente que trabajan con mejor calidad y que para mí pues han sido más inspiradores.
A nivel piercing en Euskadi, ¿cómo somos? Es decir, somos atrevidos, somos personas atrevidas, tú además que has viajado tanto y puedes comparar, ¿no?, con otros lugares del mundo, tenemos una identidad propia.
Sí, en Euskal Herria yo creo que, primero, el piercing es muy popular, a mí es una cosa que me gusta y cuando vienen invitados a casa colegas de Estados Unidos o de Latinoamérica, les encanta pasear por el casco porque ves todo el rato gente con piercings, entonces...
Está el catálogo,
a mí,
¿no?,
me encanta.
Andando por allí.
Sí, están ahí los modelos. Está muy bien porque es muy popular y esto me parece a mí súper bonito y entrañable. Y luego también te podría decir que nosotros tenemos un gusto diferente con la joyería, que las tendencias de joyería que salen en vogue no son las que la gente quiere en Euskal Herria.
¿Ah?
Tenemos otros gustos, nos encanta la joyería, sobre todo onix negros, menos igual brilli-brilli, sino más cabujones de piedras redondeadas, mucho más estreche, más dilataciones que podrías ver igual en ciudades como Barcelona o Madrid. Entonces voy a decir que tenemos un gusto estético muy austero, pero a la vez como muy cañero y con mucha actitud.
Qué curioso, ¿eh? Me voy a fijar ahora en la calle, ¿eh? Oye, el nombre Ozono siempre me resulta curioso, ¿no? Porque cuando alguien crea una empresa, lo mismo que cuando tiene un hijo o una hija, y hay que ponerle ese nombre que le va a identificar y que va a representar lo que tú quieres transmitir. ¿Qué es Ozono?
Pues mira, Ozono, al final yo recuerdo en los 90, claro, principios de los 90 la gente no le gustaba mucho el piercing y nos sentíamos un poco socialmente criticados. Entonces me venía la gente y me decía, ¿dónde vas con esos agujeros tan grandes de la oreja? Y yo siempre le decía, no te preocupes de mis agujeros y mis dilataciones de las orejas. Fíjate en el agujero de la capa de ozono que hay por problemas de ecología. Y de ahí viene un poco la guasa. Luego me pareció un nombre muy bonito porque casi lo puedes leer de delante hacia atrás.
Ah, es verdad.
Y luego si te fijas en el logotipo de la tienda es muy bonito, son tres aros, es un triskel celta y el ozono tiene 3 moléculas. Entonces dije, no se me va a ocurrir nada mejor. Igual queda un poco nerd, pero es ecológico, es bonito, se entiende y bueno, así se quedó.
Bueno, que eres la primera mujer perforadora en el estado.
Bueno, no creo que sea la primera mujer, pero soy de las más viejas, posiblemente. Y luego también hay muchas mujeres que empezaron en los años 90, que una vez fueron madres dejaron la profesión. En realidad el mundo del piercing y del tatu, pues lo sabemos todos, es bastante machista, es tan fácil como coger un magazine de tatus y siempre vais a ver a la pin-up en la portada, pero luego en la mayoría de entrevistas son hombres los entrevistados. Entonces, bueno, yo te diría que yo he resistido un poquito en ese momento donde el piercing estaba en un ambiente muy de hombres, donde nos decían que las mujeres no teníamos fuerza en las manos. Yo tuve la suerte de empoderarme sola porque venía de hacer escalada y era como que no tengo fuerza en las manos, si me recupero todo el cuerpo. Entonces, qué bueno que no les hice mucho caso, ¿eh?
Qué bueno, claro que sí. Me parece muy, muy bien, muy empoderada, como dices. Uh-huh. Y ahora mismo hay más tatuadoras, perforadoras.
La comunidad está llena de chicas. Yo también, es una cosa que cuando voy a dar clases a nivel internacional, siempre un ratito antes de empezar cuento las cabritas y separo churras de meninas. Ya sé que igual no es muy correcto, pero me has entendido un poco la expresión. Sí. Y ahora yo te diría que igual somos un 70% de chicas.
¿Ah, sí?
Asistiendo a seminarios. Lo que es muy triste es que luego miras la parte de ponentes y siguen siendo hombres.
Bueno.
Entonces, bueno, este es el siguiente escalón que yo tengo claro que vamos a conseguir.
Bien. ¿También das formación? ¿Das formación física y online?
Más que online, suelo hacer física. He tenido la suerte de, después de muchos años de currículum, que cuenten conmigo para educar a esos jóvenes piercers que están creciendo. Y bueno, he estado 2 años trabajando para la FRAP, para la Asociación Francesa, 2 veces invitada en Italia también. He estado dando clases en el BMXNet, que son los seminarios más importantes que hay en Europa. Y ahora marcho por segunda vez a México, también invitada, para dar un par de clases.
Qué bien. Sí. Oye, veo que te lo pasas fenomenal, ¿eh?
Me gusta viajar, me gusta aprender, me gusta compartir con mis colegas, y la verdad es que yo sigo aprendiendo, y aprender es un acto de humildad y
claro,
está muy bien.
Que me he confundido antes con lo de tatuadora, porque, claro, va muy ligado muchas veces, ¿no? Hay gente que tiene piercing y que también se tatúa. Es un mundo, digamos, muy, muy unido, ¿no?
Sí, bueno, yo adoro los tatus, yo de hecho voy tatuada, llevo tatuajes de Tintán y de Philippe Lheureux, bueno, llevo piezas internacionales. Un poquito el tema es...
Hay sinergia entre ambos campos, ¿no?
Sí, y hay muchas cosas en común, al final material estéril, material desechable, de un solo uso, hay cosas comunes. Los años 70, yo por ejemplo que tengo una clase de historia del body piercing, te puedo decir que en los años 70 en Estados Unidos no éramos bienvenidos en las convenciones de tatus, y luego con los años ahí fue cambiando. Uh-huh. Pero yo lo que he hecho siempre ha sido enfocarme en el piercing. Creo que a veces el que mucho coge poco abarca, o no sé cómo es, ¿no? La frase esa. Entonces, bueno, yo mi energía y estoy totalmente enfocada en el body piercing.
Claro, por eso es 100% body piercing.
Sí.
Uh-huh. ¿Qué es lo más extraño que has visto? ¿Extraño o peculiar o original, tal vez? ¿Qué has visto aquí o en otros viajes que has hecho?
Mira, un viaje que para mí fue como muy especial, fue participar en el Vegetarian Festival, que es un festival que se hace en Tailandia, suele ser en octubre, cambia con las lunas, pues como nuestra Semana Santa, y es como una especie de pasacalles con comida vegetariana, medio como si fuesen las fallas de Valencia, con muchísima pirotecnia.
Qué bueno, te van a llamar de la embajada para que lo cuentes, ¿eh?
Y bueno, la gente por motivos, vamos a decir, religiosos, como podrían ser los picaos de La Rioja, uh-huh, se cruzan en las mejillas objetos gigantes como cuadros de bicicleta, espadas, entonces bueno...
Madre mía.
Es que yo creo que es una cosa que como body piercer pues hay que ver una vez en la vida. Tailandia no está cerca, el mundo es muy grande. Y bueno, para mí fue un viaje brutal para darme cuenta que lo que es la sensación de dolor no es solo física con los nociceptores, sino que hay una parte mental. Sí.
Qué tremendo, ¿no?
Brutal.
que estaba pensando, ¿no? Yo llevo un piercing en la nariz, que ya me lo has destacado además. Muchas veces hay gente que no se pone ninguno porque incluso tiene miedo. ¡Ay, miedo al dolor! Y hay otra gente que lleva, pues lo que hemos dicho, ¿no? En sitios más con esa sensibilidad de la piel, ¿no? Que en todas partes no es igual. Te habrán pasado mil anécdotas, desde personas llorando, personas que aguantan el dolor cuando tú sabes que hay dolor real. No sé, ¿cómo es una sesión de piercing ahí?
Mira, primero hay una parte cultural. Piensa que para mucha gente que llevamos, por ejemplo, un pendiente en la nariz, Ewa puede ser algo como muy extraño, pero a las niñas desde pequeñas en el sur de Europa, sur de Italia y Latinoamérica, pues se les perfora las orejas.
Bueno, y
que
aquí,
es una cosa
y aquí
que yo,
muchas veces también.
Sur
¿eh?
De Europa. Sí, que claro. Es una cosa que yo pues personalmente no hago porque considero que es una marca de género.
Vale.
Esos niños además cuando son bebitos pues no se sabe cómo va a crecer esa oreja. Esos bebés se mueven, entonces es muy difícil trabajar con técnica séptica. Entonces creo que lo ideal es a partir de los 6 o 8 años que sean ellas las que decidan si quieren, no quieren, oreja, nariz, derecha o izquierda.
Esto yo creo que también está cambiando. Es algo
sí,
que
estamos en ello,
estamos en ello.
Estamos
ahí, ¿no? Vale.
Pero Ewa, si hubiésemos nacido en India desde pequeñitas, con 3 años nos hubiesen hecho la nariz.
Sí.
Entonces hay una parte que es completamente cultural. Y luego yo creo que un piercer, más que agujerear y poner joyería bonita, lo que tiene que hacer es ver primero límites sanitarios, tranquilizar al cliente y luego ya perforarle con seguridad.
Además, luego hay un montón de opciones, ya no solo de ubicación, sino también de accesorio, que esto también habrá cambiado a lo largo del tiempo.
Pues sí, hay joyería muy bonita. Yo creo que una de las razones de que haya joyería muy bonita es que también hay muchas chicas diseñando joyería.
Ah.
En los años 90 la joyería era muy básica, había muy pocos modelos y era un poco hardware, que digo yo, no era un poco rollo ferretería. Actualmente pues hay diseños ideales, súper finos, elegantes, motivos florales. Entonces, bueno, ha evolucionado muchísimo y una de las razones de que a mí me gusta también viajar y participar en seminarios alrededor del mundo es que aprovecho también esos viajes para traer joyería muy exclusiva. Me gusta trabajar con grandes marcas seguras, que son marcas que son certificadas y que la gente puede ver en la página web de safepiercing.org, pero también me gusta trabajar con pequeños artesanos que hacen joyería a mano hecha con mucho corazón.
Qué bonito, qué
sí,
bonito.
Tengo ambas cosas para todo el mundo. Tengo desde el pincho más punky al diamante más fino para época de bodas, ahora que viene abril y mayo.
También, también. Que se pueden hacer piercing personalizados, es decir, que tengas con algún artesano o artesana en exclusiva y que nadie más lo tenga.
Por supuesto, lo que hay que hacer también es pagarlo.
Claro.
Porque hay que hacer un molde de cera, contramolde. Entonces muchas veces la gente quiere que se le hagan diseños exclusivos, pero si vas a pagar menos de 400 euros no va a ser posible.
Claro,
no
claro.
Es como si quisieses una chaqueta de cuero hecha a medida por 30 euros.
Claro.
Es imposible.
¿Está bien valorado el mundo del piercing? Quiero decir, ¿ha evolucionado también en cuanto a coste, validación de lo que significa, etcétera? ¿Crees que es una profesión que ahora mismo es respetada, es entendida?
Pues es muy buena pregunta. Mira, hay gente ahora
ya voy
mismo,
dos, ¿eh?
Hay gente ahora mismo que está cobrando menos de un piercing que lo que yo cobraba hace 32 años. Entonces, si te cobran de un piercing menos de lo que te cobran cuando vas a pintarte las uñas, sal corriendo.
Ya.
Es imposible que haya una buena calidad de asepsia, una buena calidad de joyería y unos derechos laborales adecuados. Tiempo, esfuerzo, dinero, para eso se hizo la revolución industrial.
Sí.
Y yo no sé por qué muchas veces a un piercer o a una mujer perforadora se le valora menos que al técnico de la lavadora o al fontanero, porque mis instalaciones son mucho más caras y mi formación pues no es menor. Entonces yo creo que ahí también una se tiene que hacer valer y tiene que demostrarlo. Yo, por ejemplo, no sé, cualquiera que se meta a mi Instagram, es muy fácil, Ozono Body Piercing, si se va a la parte de Reels, va a poder ver mis certificados y tengo colgado por ahí el currículum vitae. No es que esté buscando trabajo, pero bueno, cualquiera puede verlo. Y al final yo siempre digo, ¿no?, que la gente tiene lo que ha pagado, ni más ni menos. Tú vas a comprar 100 gramos de mortadela, pues tienes 100 gramos de mortadela. Te vas a comprar 100 gramos de jamón rico, pues tienes 100 gramos de jamón rico.
Yeah.
Y you have what you deserve. Lo que no puede ser es que la gente se perfore y está pasando con joyería de calidad deplorable por gente sin formación y sin experiencia. Y cuando tienen problemas, intenten que los perforadores, que llevamos muchos años perforando, con una amplia formación, trabajemos de forma gratuita. Porque nuestros cursos, seminarios, aparatos, instalaciones y productos son costosos.
Claro. Y el futuro, ya que estamos cumpliendo 25 años, siempre seguro que hay una mirada atrás y otra hacia adelante. De estos 25 años, ¿con qué te quedas y hacia dónde vas?
Me quedo con que he trabajado muy duro, que como mujer siempre nos toca demostrar más las cosas. Así como hay gente que se autollama perforadora porque perforan y ellos dicen que son maravillosos, pues en mi caso pues he tenido el síndrome del impostor. Yo creo que ese síndrome del impostor ha sido una de las razones que me haya hecho trabajar muy, muy, muy duro. ¿Y qué espero en el futuro? Pues que me sigan llamando a clases internacionales, porque me gusta aprender y compartir con mis compañeros, y creo que es una obligación, casi un deber que tengo, ¿no?, de compartir todos esos años de experiencia y mi sabiduría en hacer que el piercing sea más seguro, que los chavales perforadores pues trabajen mejor y que el gran público, que sois la mayoría, pues estéis cubiertos.
Bueno, pues yo creo que no solo habías demostrado en esos 25 años de trabajo tu gran experiencia y profesionalidad, sino que hemos hecho muy buen resumen de esta apuesta acertada por una mujer que tiene muy claro que este mundo ha venido para quedarse, para dignificarse y sobre todo para disfrutarse.
Sí, muchísimas gracias, Eva, un placer.
Bueno, pues te visitaremos. Ozono, recuerden, con Mariona Huertas, fundadora de Ozono, 100% body piercing, que ha cumplido 25 años. Así que si estás pensando en hacerte un piercing, vamos, es que ni dudarlo. Gracias, es que ricasco.
Es que ricasco, muchas gracias.
Y por muchos años más.
Marcés, gracias.